Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 14 minutos de las 10 de la mañana aquí en Radio Sintonía. Y a esta hora, tal y como anunciábamos desde nuestra tertulia, bueno, pues nos acompaña en este caso el consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura por Nueva Canaria, Alejandro Jorge Moreno. Don Alejandro Jorge, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Yo soy de los que dice que mientras haya salud y ganas de hacer lo que a uno le gusta, no puedes decir que estás mal.
Muy bien, pues oígame, estamos a las puertas del pleno mensual, en este caso el correspondiente al mes de abril, el próximo viernes. Hoy precisamente está la Comisión de Asuntos Resolutorios, que es la que cierra el orden del día e incorpora las distintas comisiones. ¿Qué expectativa tiene sobre ese pleno?
Bueno, en principio el pleno debería de haber llevado algo importante, que sería en este caso pues una nueva modificación a través de la incorporación de diversos remanentes de tesorería para poder, digamos, que poner en marcha proyectos que vienen de atrás. Siempre lo he dicho, el tiempo que estuve gobernando así lo manifesté: cuando uno está gobernando no puede desechar lo bueno que venían haciendo otros, y la obligación y la responsabilidad es materializarlo. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Inmaterializando, porque no ha habido ni un solo proyecto nuevo, todo lo que se venía haciendo, ya no solo en este mandato, sino en mandatos anteriores. Pero la sorpresa es que no va, está a punto de convocarse el pleno para el día de hoy, y al parecer no va ese remanente, y por tanto esas inversiones pues quedarán paralizadas. A partir de ahí, pues los grupos políticos también harán sus propuestas, y quedó encima de la mesa una propuesta de resolución o concreta, una moción respecto al pueblo saharaui, que espero que el plenario al completo pueda apoyarlo por unanimidad y se pueda alcanzar un consenso como declaración institucional.
Cuando dice que quedó sobre la mesa, eso en la Comisión de Asuntos Resolutorios del día de hoy.
En el pleno pasado.
En el pleno pasado.
Y lo curioso fue que cuando estaba el transcurso de la sesión, en este caso pues veo a los portavoces y también vicepresidentes, Lola García y Claudio Gutiérrez, firmar un documento a toda prisa, insisto, en el transcurso de la sesión plenaria, y el presidente también. Y a las 9:05 de la mañana, ya con el pleno empezado, se registra esa moción, que no puede llevarse a asuntos de urgencia porque la secretaria considera que no da lugar a ese condicionante. Lo que decía Sergio Lloret, el presidente del Cabildo, es que el día anterior por la tarde se lo había enviado Carmelo Ramírez, que es el consejero de Cooperación Internacional del Cabildo de Gran Canaria, y que por eso lo había presentado. Y yo lo que le dije al presidente es que una vez que él lo tenía, tenía que haber notificado a los portavoces para intentar consensuar un texto o adherirnos a él. No lo hizo así. Al final se sacó un escueto comunicado a propuesta precisamente de quien les habla, y ahora lo que está pendiente es de aprobar esa moción en este próximo pleno.
Una moción institucional a favor del pueblo saharaui.
Lo que siempre hemos defendido. Yo creo que la resolución del conflicto con el pueblo saharaui debe de estar, y eso yo creo que nadie lo pone en duda, en el marco de Naciones Unidas. En ningún momento ha estado eso en cuestión. Es verdad que los países tienen que intentar tener buenas relaciones, y más cuando son países fronterizos. Es normal que España quiera tener buenas relaciones con Marruecos, como hay muchos países del mundo que tienen con sus países fronterizos unas buenas relaciones, pero en paralelo nosotros entendemos que, y lo entiende el Cabildo de Fuerteventura, nosotros no vamos a dejar la causa del pueblo saharaui de lado, y entendemos que dentro del marco de las Naciones Unidas se debe de aplicar las soluciones que sean necesarias y que ambas partes, evidentemente, pues se den por satisfechas, y en este caso no se puede obviar, por supuesto que no, al pueblo saharaui.
Bien, pues si me permite, vamos a hacer un pequeño recorrido. Estamos ya en el tercer año de esta legislatura, y permítame hacer un breve recorrido por desde que empezó hasta ahora, porque tanto cambio ha habido. Celebran unas elecciones que gana Lola García, se presenta una moción de censura posterior que en este caso convierte en presidente a Blas Acosta. En ese gobierno usted le acompaña, y más tarde surge, bueno, pues la renuncia, o sea, la no asistencia a aquel pleno famoso de presupuesto por parte de dos consejeros que le acompañaban a usted en la última campaña electoral. era una coalición que se formada por Nueva Canarias, que a quien representaba usted en cabeza, en segundo lugar Sergio Lloret, actual presidente del Cabildo, y que bueno, pues en este caso por Asamblea Municipal de Fuerteventura, MF, y en tercer lugar pues por Betancuria, Unidos por Betancuria, estaba Marcino Cerdeña. Marcino Cerdeña ya no está siquiera como consejero, y en este caso, bueno, pues entra una nueva consejera también de MF, que es Sandra Domínguez, y en este caso, bueno, pues en esa situación, de pronto, pues parece como que esa unión, ese grupo que se presentaba a las elecciones, pues ha saltado por los aires. Usted sigue oficialmente en Nueva Canaria, en AMF continúan Sergio Lloret y Sandra Domínguez, aunque a Sandra Domínguez la quieren fulminar en Nueva Canaria, pero tampoco queda claro si Lloret es AMF o es independiente en la lista de AMF. ¿Cómo está toda esta situación? ¿En qué punto se encuentra ahora mismo ese grupo de tres que por primera vez conseguía Nueva Canarias en esa coalición con AMF y con Unidos por Betancuria?
Pues me alegro que me haga esa pregunta, porque me permite explicar a la opinión pública cómo está la situación. Si me permite, voy a retrotraerme a una fecha concreta, que es la constitución de la corporación. Lola García era presidenta del Cabildo. Yo siempre he dicho, no había nada contra Lola García, ganó el Cabildo de Fuerteventura, es verdad, pero también habían otras fuerzas que sumaban. Yo entiendo su situación, porque a mí me gusta empatizar, pero yo también me gusta que entiendan la mía. Podía haber decidido un pacto coalición Partido Popular, y hoy yo vendría aquí a este medio de comunicación como vicepresidente del Cabildo, o incluso algunos, si fuesen temerarios, hasta como presidente, pero hice lo que me dijo mi partido. Fui el último en firmar la moción de censura, y al final resulta que hemos estado gobernando hasta el 22 de diciembre del año 2020, en este caso con mayoría suficiente, y a partir de ahí en minoría. Lo que ocurrió, como todo el mundo sabe, es que hay dos consejeros que ese día no van al pleno del Cabildo y tumban los presupuestos generales del Cabildo. No tenemos cuentas, en un contexto de pandemia se paralizan durante meses la aprobación de unos presupuestos. La realidad es que todos sabíamos que ese gesto, esa acción de esos dos consejeros no obedecía a una perreta o a un calentamiento global, porque podían haber convocado una mesa de seguimiento del pacto o podían haber avisado a su compañero, que era Alejandro Jorge, de que no iban a asistir al pleno. Esto era una hoja de ruta que tenían marcada para presentar una moción de censura, y además se demostró en este caso al presidente Blas Acosta. Desde ese momento, desde el día 22 de diciembre hasta el 11 de marzo que salimos del gobierno, nosotros lo que intentamos fue evitar por todos los medios la moción de censura, como era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era el estar del lado del presidente, y por eso hice declaraciones públicas cuando me preguntaron de que yo no iba a censurar a Blas Acosta, porque los pactos están para cumplirse y cuando algo se firma se debe de cumplir. Y si no, si hay problemas, se sientan en una mesa o se van a comer y se resuelven las cosas. Lo que no es posible es que por ambiciones desmedidas yo ya me dé igual la palabra dada. Antes se daba la mano y se miraba a los ojos, y ahora firma y no pasa nada y da igual. Y yo creo que no, yo confío en la antigua usanza, en esa gente que te mira a los ojos, te da la mano y cumple los pactos. A partir de ahí tengo que decir también que a mí es verdad que se me quita la portavocía del grupo. Marcelino Cerdeña y Sergio Lloret me quitan la portavocía del grupo. Sandra Domínguez se pasa a los no adscritos en el Parlamento de Canarias y vota, porque algunos dicen, es que Sergio es presidente. Y usted dijo que no iba a serlo presidente, efectivamente. Yo dije que no hacía presidente a Sergio Lloret en una moción de censura. Y cumplí. Porque si Alejandro Jorge, vamos a ponernos en esta imagen, entrega un escrito a Sergio Lloret renunciando a mi candidatura, facilitándole a Sergio ser el candidato, para que le presente ese documento al presidente del Cabildo, Blas Acosta, en la Junta de Portavoces, eso quiere decir que el vicepresidente del Cabildo está en la estrategia del que ha traicionado al grupo de gobierno anterior para propiciar una moción de censura al presidente del Cabildo. Hubiese sido un traidor. Y don Santiago, se lo digo claramente, hubiese acabado con mi vida política. Hubiese pasado a los anales de la historia como uno de los consejeros más traidores que han pasado por la institución insular. Y eso ya era motivo suficiente para repensarlo. Le dije que no lo hacía presidente. Además, no se sabía ni siquiera si iba a haber moción de censura, porque Sandra Domínguez, es verdad que se había ido a los no adscritos, y a mí se me dijo en todo momento por parte de Nueva Canarias, hasta que Sandra Domínguez no entregue el acta, Nueva Canarias no se mueve del cabildo ni facilita una moción de censura, en absoluto. Porque si recuperamos el acta, hemos hablado con el Partido Socialista para fortalecer el Pacto de las Flores y recuperar un diputado y no perderlo. Sandra Domínguez nos sigue en el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, pero es que luego resulta que Blas Acosta dimite. Cuando Blas Acosta dimite, ya estamos en otra casuística. Ya no hay moción de censura, por tanto ya no hay un candidato único. Candidatos son todos. Y para ser presidente necesitas el voto como mínimo de 11 personas más el tuyo 12. Cuando termina el pleno y Blas Acosta presenta su dimisión y deja su puesto y ocupo yo su lugar, termina el pleno y hablo con Sergio Lloret. Le digo, Sergio, yo no tengo nada contra ti, lo que no te voy a apoyar nunca en una moción de censura, pero tú tienes el apoyo de Coalición Canaria y del Partido Popular. Tú en una elección presidencial, Lola García y Claudio Gutiérrez van a no votarse a sí mismos para votarte a ti. Dice, eso está hecho, Alejandro. No había que bloquear más el cabildo, no había que hablar más, y entonces es cuando yo le facilito que sea candidato. No le facilito moción de censura, que sea candidato. Y por eso Sergio Lloret es presidente del cabildo, porque en la votación, tanto Coalición Canaria como Partido Popular y Sandra Domínguez votaron por él. Pero ¿qué ocurre? Que al mes siguiente, Sandra Domínguez ya es destituida. Hasta ese mes no había problema ninguno, había un grupo sólido. Estaba Sandra Domínguez, Sergio Lloret y Alejandro Jorge en la oposición. Digo grupo sólido porque éramos un grupo, no dejábamos de ser un grupo aunque yo estuviera en la oposición. Pero cuando a Sandra se marchan del gobierno, la expulsan, también la quieren expulsar del grupo. ¿Qué ocurre con esa expulsión? Pues muy fácil, se puede explicar muy sencillamente. Somos tres personas en el grupo y a mí me mandatan a quitarle la portavocía a Sandra Domínguez, que la tenía ella por una firma con un acuerdo con Sergio Lloret. Y que yo firmé porque yo era uno solo y ellos eran dos. Y yo dije, yo estoy dispuesto a recuperar la portavocía del grupo con una condición, que no se deje atrás los acuerdos con todos los integrantes del grupo. O sea, Sandra Domínguez a día de hoy es miembro de Nueva Canarias MF en el Cabildo, nos guste o no nos guste. Y hay un dinero que está bloqueado para el funcionamiento del grupo político y lo tiene bloqueado el señor Sergio Lloret. Ellos querían que yo cogiera la portavocía y que luego apartáramos a Sandra. Y yo lo que digo es, expulsen ustedes a Sandra si la quieren expulsar, porque mientras siga siendo miembro del grupo político, lo que no puede hacer Alejandro Jorge es vulnerar ni sus derechos ni sus obligaciones. Y eso es, hasta aquí hemos llegado. Sandra está en el grupo político con un expediente de expulsión, yo estoy en el grupo Nueva Canarias AMF defendiendo los postulados de la organización por la cual me he presentado, y Sergio Lloret, que se presentó en asambleas municipales de Fuerteventura como independiente y en la lista de Nueva Canarias, pues es el presidente del Cabildo.
Bien, pero nunca, yo creo que nunca ha habido una situación más agridulce, ¿no? Se constituye esa agrupación, esa coalición al Cabildo y al Parlamento de Canarias, entre Coalición Canaria, AMF y Unidos por Betancuria, con el fin de hacer crecer. Efectivamente lo consiguen, el primer objetivo lo consiguen, de un consejero que tenían históricamente pasan a tres consejeros repartidos entre esas tres fuerzas políticas. Al final es AMF quien se queda con dos de esos consejeros, y en la actualidad usted está en la oposición, él está en el gobierno, Sergio Lloret, y bueno, pues en una especie de limbo en la oposición también está Sandra Domínguez. Al final, pasado este tiempo, ¿qué sabor queda de todo ese buen resultado de esa operación y ese buen resultado cuando al final ha quedado todo absolutamente disgregado?
Mire, yo presenté mi dimisión como presidente de Nueva Canarias en Fuerteventura porque no obedecí a la organización en ese momento de presentar el escrito para facilitar una moción de censura, porque, insisto, hubiese sido mi defunción política. La situación, le voy a explicar para que hay una información que no sabe todo el mundo y quiero que sepa la población de Fuerteventura. Cuando asumí la presidencia del Cabildo, o del partido en este caso, la del Cabildo fui en funciones, no me hubiera gustado, la verdad, me hubiese gustado que siguiese Blas Acosta, pero cuando asumí la presidencia del partido en Nueva Canarias, en Fuerteventura, yo siempre tuve claro, don Santiago, que mi responsabilidad no era colocarme yo, sino el mejor resultado para el partido. Hasta el punto que las conversaciones que yo tenía con Román Rodríguez le decía, Román, si nosotros queremos el diputado que cambie Canarias, y gracias a ese diputado, hoy Román Rodríguez es vicepresidente del gobierno de Canarias, porque obtuvimos 5 y Podemos 4, le dije y le manifesté en muchas ocasiones, si nosotros queremos sacar el resultado electoral, la única forma es ir en coalición electoral, para garantizarlo. Y a través de esa coalición electoral fortalecemos el proyecto nacionalista de izquierdas en la y de progreso en la isla de Fuerteventura y podemos ser pues una clara alternativa con el paso del tiempo. Esa generosidad nuestra, pues yo creo que por AMF no fue, digamos, no vieron ese gesto como algo positivo, sino lo vieron como un síntoma de debilidad y entonces vieron la oportunidad de a ver cómo me como a Alejandro Jorge o a Nueva Canaria. Creo que eso es un gran error, porque al final Nueva Canaria se presentó a las elecciones del 2019 y venía de tener un consejero y AMF había perdido los 2 consejeros que tenía en el Cabildo. AMF pasó de 2-0 y Nueva Canaria de 0-1 con el apoyo inestimable de Independientes de Fuerteventura, que me gustaría nombrar. A partir de ahí, con esos 3, con ese grupo que formamos, que también incorporamos a Marcelino Cerdeña, y Marcelino ni siquiera me dijo que no iba al pleno, porque si tú tienes problemas con Blas Acosta, tendrás tú problemas con Blas Acosta, pero no los tenías con Alejandro Jorge, por lo menos por deferencia, por compañerismo, coja usted el teléfono y llámeme y me diga, mañana no voy al pleno. No voy, me escondo y apago el teléfono. Muy bien, pues no pasa absolutamente nada. Todo el mundo se va retratando en esto. Pero que conste que en un momento de la negociación con AMF, y esto quiero que lo sepa todo el mundo, en un momento de la negociación, Alejandro Jorge, y eso lo sabe Sandra Domínguez, eso lo sabe Santiago Cabrera y lo sabe más gente de AMF, renunció, siendo ya elegido candidato, a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura a la candidatura. Porque se había enquistado la negociación, ya usted sabrá por quién se enquistó, por el señor Lloret, y renuncié, llamé a Román y le dije, Román, esto se ha enquistado, no hay diputado por Fuerteventura, porque Sergio se ha echado para atrás, hay problemas con AMF, a mí no me importa ceder mi candidatura al Cabildo de Fuerteventura si la quieres. Y cedí mi candidatura. Con lo cual, nunca he hecho, como presidente del partido a nivel insular, me pongo yo y quito a todos los demás. Es que yo fui el primero en quitarme. Pero sí tengo que reconocer una cosa. Mis errores en la excesiva generosidad y en el desplazamiento que algunos compañeros tuvieron en las listas, que fue injusto. Fue injusto. Hay personas que a lo mejor tenían que haber ido más arriba en las listas y fueron, en detrimento de AMF, fueron más atrás y al final, mira cómo está el tema. Pero usted tiene razón en algo que está diciendo. Muy importante, además, lo que está diciendo usted. El resultado electoral fue muy bueno. 4.000 votos al Cabildo de Fuerteventura no lo saca todo el mundo. El diputado, 4.500 votos, no lo saca todo el mundo. El problema no fue el resultado electoral. El problema fue la gestión posterior de ese resultado electoral.
Claro, pero usted lo dijo, presenta su dimisión como presidente del Cabildo, de Nueva Canaria, y a partir de ese momento, pues parece como que queda en una especie de limbo político, ¿no? Entonces, usted no forma parte de la nueva mayoría en la que participa AMF. Usted, bueno, lo explicó siempre que mantenía su lealtad al pacto que había ofrecido con el Partido Socialista, con Blas Acosta a la cabeza. Y bueno, también hubieron otros consejeros que lo hicieron. Pero a partir de ahí comienza una historia totalmente distinta. Lo entenderá al final, porque bueno, ayer se le nombró mucho a usted en nuestro espacio de análisis. Bueno, a partir de ese momento usted queda ahí, en un limbo, hasta el punto que se celebra el Congreso Nacional, como se denomina, de Nueva Canaria, en la que bueno han pasado de nacionalistas a canalistas progresistas, y bueno, pues en este caso usted ni participa de ese congreso, no sé si le invitaron o no le invitaron, ni participa de ese congreso, ni obtiene ningún tipo de presencia en los órganos de dirección del partido, ni a nivel insular. aunque ahora tendrá que celebrarse el Congreso Insular, ni a nivel regional, aunque realmente estamos hablando de representantes en la nacional desde la isla de Fuerteventura. ¿Cuál es su situación ahora mismo?
Mire, usted lo acaba de decir. Hay una situación en la cual yo me veo fuera del gobierno de la isla de Fuerteventura, pero también es cierto que yo en estos momentos podría ser el portavoz de ese grupo y podría también estar en la mayoría de gobierno, incluso disponiendo de más presupuesto de cuando estaba con Blas Acosta. O sea, podría tener más disponibilidad presupuestaria de la que tenía cuando estaba de presidente el presidente socialista. Y decidí quedarme en la oposición. ¿Sabe lo único que yo le pedí a Sergio Lloret? A pesar de tener ofrecimiento y haber dicho que podía, y durante meses, me consta que incluso hasta Coalición Canaria veía con buenos ojos que me incorporara al gobierno, que respetara los acuerdos firmados que tenía MF con anterioridad. Que si nosotros teníamos una compañera en Pájara gobernando, que se la respetara y que no se la pusieran en la cuerda floja permanentemente. Fíjese usted que yo ni siquiera he pedido nada para mí, he pedido para los otros. A partir de ese momento, yo siempre dije, una vez que dimití como presidente insular, que Alejandro Jorge iba a tener una imparcialidad escrupulosa con los órganos de dirección del partido. No voy a ser yo el que venga aquí a criticar a Nueva Canarias, un medio de comunicación. Puedo hablar y relatar una historia, pero me parecería injusto que después de más de 10 años de trayectoria me ponga aquí a criticar a los que a día de hoy son mis compañeros y compañeras. Esa es la realidad. Y siguen siendo mis compañeros y compañeras. Y mientras esté en Nueva Canarias, pues yo voy a seguir defendiendo la postura y los postulados de la organización política en el Cabildo Fuerteventura. En estos momentos, en esta organización, soy un consejero de Nueva Canarias al que nunca le han llamado la atención porque el partido nunca ha creído conveniente hacerlo porque no lo he puesto nunca en un brete. Lo único que dije una vez en un medio de comunicación era que sería bueno que Nueva Canarias aclarara cuando procediera si repetía con AMF o no, porque los dirigentes de AMF iban diciendo que iban con Nueva Canaria y yo sabía perfectamente que el rumbo que estaba llevando el partido era otro, que además era con Matías Peña, una persona a la que aprecio y una persona a la que el primero que le propuso a Nueva Canaria la incorporación de Matías Peña fue Alejandro Jorge. Por eso yo nunca he mirado por mí. Si hubiese mirado por mí, don Santiago, hoy, aquí, sentado, hubiese venido como presidente del Cabildo de Fuerteventura. Y en cambio no vengo como vicepresidente o ni como presidente, sino vengo como un consejero de la oposición. Mi situación es que estoy en estos momentos en la oposición, soy miembro del grupo político y no tengo ningún cargo orgánico en la organización, soy un simple militante de base.
Me consta y consta públicamente el hecho de que cuando se firma el acuerdo entre Alporán, el partido de Matías Peña en el casino de Antigua, para confluir conjuntamente de aquí a las próximas elecciones, o las próximas elecciones el próximo año con Nueva Canaria, en aquel momento, en aquel acto, se quedó perfectamente reflejado, por un lado, no a la entrada, cuando se hablaba de que Nueva Canaria podía quedar en manos de AMF, no a la entrada de AMF, ni de Sergio Lloret, y por supuesto la recuperación. Era algo que no solamente lo comentó a los medios, sino que lo dijo en el escenario el propio Matías Peña, que peleaba por que gracias a usted estaba ahí, que estaba en ese acto, y que bueno, pues esperaba que se recuperase. Pero sin embargo eso no ha sido así. Don Matías Peña efectivamente se incorpora, bueno, mediante ese pacto, porque no es afiliado de Nueva Canaria, pero sí se incorpora en el último congreso a lo que es los órganos de gobierno, y usted no. Y bueno, pues a partir de ahí se desarrolla una serie de comentarios. Usted tampoco me da la impresión de que haya tenido mucha voluntad por negarlo. O sea, de la misma forma con que afirma que es consejero por Nueva Canarias en el Cabildo Insular de Fuerteventura, tampoco le veo un afán de negar la posibilidad que ayer decía aquí Rafael Perdomo de que puede ser usted, en virtud de compromisos adquiridos o de pago de favores, como de alguna forma comentaba él, puede ser usted el nuevo cabeza de lista en las próximas elecciones, una vez acabada esta legislatura, al Ayuntamiento de Pájara por el Partido Socialista. O sea, que usted vuelva a casa, que fue donde se inició en la vida política, ¿no?
Mire, pues me alegro que me haga ese comentario, porque me da la oportunidad de clarificar genéricamente y no dirigido particularmente a nadie, porque no voy a entrar en ningún tipo de conflictos, y menos porque no hablo de agrupaciones o de partidos en los que no estoy inmiscuido. Me parecería una falta de respeto por mi parte estar hablando de situaciones internas. Creo que lo importante en las organizaciones es que lo que se tenga que dirimir, lo que se tenga que tratar, se haga en los órganos de dirección, que para eso están. No en los medios de comunicación, sino en los órganos de dirección. Y a mí siempre me han enseñado a ser agradecido. Yo expliqué al principio que a mí Blas Acosta, sinceramente, no me ha tenido que ofrecer nada. Ni tengo ningún pago de favores encima de la mesa, ni tengo absolutamente nada encima de la mesa. Absolutamente nada. Por una sencilla razón. Porque, insisto, cuando yo no hice presidente a Sergio Lloret con esa moción de censura, y luego pues estuve en toda la estrategia con Blas Acosta, claro que estuve en la estrategia con Blas Acosta y con Podemos, como no podía ser de otra manera. Si hay un pacto firmado de las Flores en Canarias, pues aquí en Fuerteventura tiene que ser lo mismo. Yo no lo hice por una prebenda, porque ni siquiera tuvo Blas la necesidad de ofrecerme absolutamente nada, porque yo estaba en la operación de evitar esa moción de censura por todos los medios, porque era mi responsabilidad, porque era lo que había firmado y porque soy una persona que tiene palabra. Yo he estado en el Partido Socialista en mis inicios durante más de 12 años, cuando también se perdían elecciones, pegando carteles cuando era difícil. Y cuando me marché del Partido Socialista lo hice entregando mi acta y cuidándome de dejar excelentes amigos, muchas amistades en el Partido Socialista. A partir de ahí, yo estoy en Nueva Canarias, no estoy en el Partido Socialista. El tiempo que estuve en ese partido, puedo decir que las votaciones se hacían regladas, la gente votaba, y claro, cuando te sonríe la votación estás contento, y cuando no te sonríe pues puedes estar a disgusto. Pero los procedimientos son los que son. En estos momentos ninguna organización política tiene ningún candidato elegido, y hay que respetar esos procesos. Y no se me ocurriría nunca a mí ir a un partido político a ser candidato impuesto absolutamente por nadie. Por nadie, porque sería de género tonto intentar ir a un partido cuando la propia militancia o la propia dirección local no te quiere. Eso es absurdo. Por tanto, no hubo nunca ninguna posibilidad de que el compañero del Cabildo de Fuerteventura en aquel momento, Blas Acosta, me ofreciera nada, porque no me ha ofrecido absolutamente nada. Yo estoy en Nueva Canaria, y mientras esté en Nueva Canaria seguiré defendiendo los postulados de Nueva Canaria. Si me marcho de Nueva Canaria, y evidente que entregaría mi acta, lo primero que voy a hacer es no venir a un medio de comunicación a mancillar la imagen de esa organización, sino a dar las gracias, a ofrecer el agradecimiento. Porque mire, yo puedo a lo mejor tener muchas diferencias con mi partido, pero se tratan de puertas para adentro, no de puertas para afuera. Y lo más importante, y lo que no nos debe de desviar la atención, es la vida de la gente de esta tierra. Los políticos no podemos vivir ajenos de lo que está pasando en la calle. Yo voy por la calle hablando con gente y todo el mundo te dice lo mismo. Lo que está pasando este mandato, esto no se puede volver a repetir bajo ningún concepto. Una inestabilidad en las instituciones tremendo. Un alcalde que está mirando para atrás para que el teniente alcalde no lo censure. El otro que tiene que incorporar al otro porque si no también es censurado. El otro que empieza, luego no acaba, luego entra, luego te va a Galicia, luego te echa a otro. Esto no se lo merece la isla de Fuerteventura. Y las próximas elecciones van de dos cosas importantes. ¿De qué proyectos se presentan a las elecciones? Y muy importante, ¿qué personas, hombres y mujeres, van a estar en esas organizaciones para defender esos proyectos? Y yo rompo una lanza a favor de todos los partidos democráticos, y creo que nadie merece ser tratado poco menos que oveja de rebaño, de que uno aprieta un botón y todo el mundo sigue. Yo conozco a la gente del Partido Socialista en Pájara, igual que a la del resto de partidos, pero conozco mucha gente del Partido Socialista y les puedo decir que son gente, hombres y mujeres, de criterio, que no se dejan manipular absolutamente por nadie y que deciden lo que tienen que decidir cuando lo tienen que decidir. Al igual que en mi organización política Nueva Canaria, donde hay votaciones, donde la gente vota y donde la gente elige. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero creo que todo el mundo que está en política lo que merece es un respeto, y por lo menos por parte de Alejandro lo van a tener siempre.
En esta recta final de la entrevista, bueno, lo que ha caracterizado ha sido primero, a la hora de las elecciones, una fragmentación del voto que llevó pues a cinco partidos a conformar una mayoría en Puerto Rosario, y así, bueno, pues todos los vaivenes que ha habido, de una punta a la otra, menos en el municipio de Betancuria, que había mayoría absoluta, y en este caso, bueno, parecía que todo eso podía quedar estabilizado. Lo último fue, lo penúltimo fue Twineje, resistió la alcaldesa y no cedió ante bueno, pues en los apuros del pacto del cabildo, y en este caso, a través de sus organizaciones, y en este caso, bueno, donde parecía que podía haber más estabilidad, bueno, pues fue todo lo contrario. En Pájara empezó gobernando Miguel Grafiña como alcalde, más tarde una moción de censura entre PSOE y AMF, bueno, pues sitúan en la alcaldía a Pedro Armas. Pedro Armas, en un regate corto, cesa a todos los concejales del Partido Socialista, aunque él dice y ha dicho siempre que le hubiera gustado seguir gobernando con todos juntos, que no hubiera oposición, y en este caso, bueno, pues ficha nuevamente a los que habían pactado o gobernaban anteriormente, que eran la Coalición Canaria, con el señor Grafiña y con el Partido Popular. Al final, bueno, pues además de esas rupturas internas, bueno, pues se va propiciando una en el tiempo que están en la oposición y están gobernando con el Partido Socialista, bueno, pues ya el Coalición Canaria pierde tres miembros de su lista, que bueno, al salir del gobierno, pues vuelven a su lugar de trabajo o se van a nuevos trabajos. Pero una vez que vuelven al gobierno, vuelve a sufrir una nueva fractura, porque en este caso es su máximo exponente, el cabeza de lista, Miguel Grafiña, quien abandona Coalición Canaria, aunque no abandona el acta, y ahí está. Ahora se habla de un nuevo partido político, en que se decía que si Rafael Perdomo y Miguel Ángel Grafiña, pero no, las últimas noticias hablan de que van por separado. Una cosa es Rafael Perdomo y otra cosa es Miguel Ángel Grafiña, que son dos nuevas opciones de cara a unas próximas elecciones. Por tanto, vamos empeorando. Pero de lo que va quedando dentro del grupo de gobierno, que hay número todavía suficiente, bueno, pues ahí hay una situación realmente espeluznante, ¿no? Porque ustedes comentaban, viaja a Galicia y pero se rompe el Partido Popular, el Grupo Popular en el Ayuntamiento, que está incorporado dentro del Grupo Mixto, le quitan la portavocía de ese Grupo Mixto a Dunia Álvaro Soler, y bueno, pues esto también se traduce en la propia Coalición Canaria y ahora también dentro del Partido Socialista. ¿Qué más se puede esperar en el Ayuntamiento de Pájara? ¿Qué más se puede esperar en la política de Fuerteventura?
Usted acaba también de hacer una, digamos, un esbozo de cómo está la situación, principalmente en el municipio de Pájara, que creo que es el municipio donde más inestabilidad ha habido. Algunos se piensan que en política utilizas el divide y vencerás y eso es futuro éxito. No. Mire, cada 4 años hay unas nuevas elecciones y un nuevo mandato. Y en las próximas elecciones hay un valor añadido que tienen algunos partidos políticos y las personas, que es la palabra dada y el cumplimiento de los acuerdos firmados. Eso es un activo, es muy válido de cara a los próximos 4 años a partir del 2023. Porque la gente, a la hora de votar, va a valorar también eso. Va a valorar más que la fragmentación, va a valorar la estabilidad. Se oye y se habla mucho, incluso he escuchado a Mario Cabrera, que siempre me he llevado muy bien con él, siempre acusa al Partido Socialista de ser el responsable en Fuerteventura de lo que está pasando. Mire, yo creo que todos tienen su parte de responsabilidad. Yo asumo la mía. Confié en personas que no tenía que haber confiado. Me obsequé con el diputado, que fui con compañeros de viaje que el día anterior a un pleno no fueron capaces ni de llamarte. Vale, lo admito. Tienen unas ambiciones de medidas, han participado, lo han conseguido. Yo estoy en la oposición, ellos están dentro. Pero es que, mire, el alcalde del Puerto Rosario, Juan Jiménez, es alcalde, que fue el más votado, porque no lo han podido censurar, si no, no hubiese sido alcalde. Eso es así. El Partido Socialista en Pájara ganó las elecciones y a mí me consta que el pacto en Pájara estaba cerrado desde octubre del año anterior. Con lo cual, todo el mundo tiene su parte de responsabilidad. Cuando quieres resolver algo, tienes que hablarlo y esa es la manera de solventarlo. A partir de ahí, yo creo que hay un elemento de desestabilización que parte desde la alcaldía. Cuando te vas a Galicia y le dices al Partido Socialista que no vas a cesarlo, y luego llegas aquí, dices que los pactos están para cumplirse, participas tú de esos pactos y rompes el pacto en Pájara para pactar en el Cabildo de Fuerteventura. Ahora resulta que el Partido Popular sospecha de que ha habido un intervencionismo por parte de la alcaldía en la ruptura de su grupo político en Pájara. Ahora resulta que hay una persona que está de baja médica a la que le deseo una pronta recuperación y las áreas se las da a un concejal del Partido Popular que tiene un expediente de expulsión por parte de su partido. Ahora resulta que hay un informe de un secretario general que advierte de que hay una persona que tiene que pasar a los no adscritos y empiezo a pedir documentos o informes a instituciones que ni siquiera tienen competencias en esa materia y se van a inhibir y va retrasándose la toma de decisiones, pues claro, el malestar que se está creando, yo entiendo que la gente pueda estar harta. Pero sí le digo, lo que respecta a Alejandro Jorge, yo prefiero venir a los medios de comunicación a hablar de las ayudas, del proyecto, de lo que hice cuando estaba en el Cabildo. Estoy dispuesto a debatir, tanto en mi etapa del 2003 como en esta, de eso. Cuando usted vea a alguien que solo viene a los medios de comunicación a decir lo malos que eran los demás y lo malos que eran sus compañeros y lo bueno que es uno, pues al final te das cuenta que no hay soporte y que no hay proyecto. Y Alejandro Jorge lo tiene claro, lo tiene claro. Creo que en las próximas elecciones lo que van a imperar son los proyectos y los hombres y mujeres que van a llevar a cabo esa tarea.
¿Se ve usted en Nueva Canaria una vez que cumpla su compromiso con esta legislatura? ¿Se ve usted en Nueva Canaria? ¿Se ve usted, como se dice, volviendo al Partido Socialista?
Mire,
¿se ve usted en el Cabildo? ¿Se ve usted en Pájara?
Mire, yo le voy... Lo de Pájara es un hecho cierto. ¿Pero por qué? No porque tenga yo algún problema en Nueva Canaria. No, insisto. Siempre he sido elegante con la organización política y lo voy a seguir siendo, esté dentro o esté fuera. La elegancia no hay que perderla nunca y las cosas se resuelven de puertas para adentro. A partir de ahí, lo tengo clarísimo, soy un miembro de Nueva Canaria. Si dejara de formar parte de Nueva Canaria, lo que no voy a hacer es entorpecer la estrategia que pueda tener la organización política. O sea, que no van a encontrar en Alejandro un martillo pilón contra la organización política Nueva Canaria, en absoluto. Creo, insisto, que en esta vida hay que ser agradecido. A partir de ahí, si yo tenía claro lo de Pájara, porque es que además hasta el propio Sergio Llorel lo sabía, yo no iba a repetir en las elecciones al Cabildo. Quería cumplir mi etapa como vicepresidente y a los 4 años me llamaba ya la atención el pueblo de Uno, el municipio de Pájara, mi querido pueblo de Morrojable, la gente de mi pueblo, es la gente de Uno. A Uno le gusta estar abajo con su gente, con su pueblo. Y ya me tocaba volver a Pájara. Y eso es lo que tenía yo fijado y claro. Ha pasado lo que ha pasado. Se habla incluso de que algunas personas podrían estar encabezando la lista de Nueva Canarias en Pájara. Aquí no ha pasado nada. Yo sigo estando donde estoy. Pero si me marchara, evidentemente lo tengo claro, lo consultaría con mi familia, dejaría mi acta para que no haya ningún tipo de problema y no mancillaría la imagen de la organización política. A partir de ahí sería libre. Pero si algunos han intentado ver un hecho sobrevenido, no es cierto. En absoluto ha sido cierto y nunca será cierto. Alejandro Jorge en estos momentos no tiene nada encima de la mesa, porque hasta el propio presidente o secretario general del Partido Socialista en Pájara lo ha dicho en muchas ocasiones. Hay que respetar a las organizaciones y Alejandro Jorge en estos momentos es un militante de Nueva Canaria.
Pues don Alejandro Jorge, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y bueno, pues por darnos su visión de toda esta ajetreada y complicada legislatura que aún nos resta un año de la misma para las próximas elecciones, ya aunque ya empiecen a situarse y a confeccionarse listas. Ya yo conozco alguna que ya pasa el número 3. Gracias por acompañarnos y hasta la nueva ocasión. Saludos.
Le agradezco la oportunidad y además que entreviste a todo el mundo que puedan venir aquí a expresar, a decir lo que piensan. Al final es la población la que saca sus propias conclusiones. Yo de eso estoy muy agradecido y decirle que al fin y al cabo vengo meses diciéndolo, yo sí que abogo, esté gobernando quien esté gobernando, pero las próximas elecciones tiene que llegar la estabilidad institucional y no podemos tener pactos donde tengas que estar mirando para atrás cada momento porque te olvidas de gobernar y al final estás pendiente de que no te censuren simplemente.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora nosotros con una pausa musical y publicitaria y en este caso, bueno, tras otro avance de noticias a esta hora del mediodía, bueno, pues nos iremos con cultura. ¿Conocen ustedes el acto vandálico, esa pintada sobre la Torre del Tostón? Estaremos hablando hoy con Concha Freitas, presidenta Rey del Pueblo, sobre el mismo, con Lori Castañera, conservador de bienes culturales en la isla de Fuerteventura. Y bueno, más tarde hablaremos también de otros temas, como la Fundación Canaria Irigen, y como cada martes, del Hablemos Pay, con Maruza Hernández y Sofía Menéndez. Saludos cordiales.